Deja que te ayude, tío. Gracias, mille.
Bueno, ¿hace cuánto tiempo de esto?
Bastante, tío.
2-3 meses.
Bastante. Empezamos a estrenar canal de Histocast, tronco.
Demasiado. Bueno, el canal ya existía, pero bueno. Hacemos cosas nuevas.
Vamos a empezar a hacer algo de libros. Y esto me recuerda a nuestros orígenes más pretéritos.
Sí, de hecho, orígenes de cuando yo me leía estos libros.
Este libro, claro, es que estaba hojeando tu biblioteca, que sabes que me encanta, tienes un montón de fricadas, y está diciendo, este libro, el de Victorias por Mar de los Españoles, lo voy a poner aquí, que se vea un poco en cámara, el de Victorias por Mar de los Españoles, de Agustín Ramón Rodríguez, me lo dejaste hará unos 10 años.
Yo tenía dos. Me he dado cuenta que alguno lo he... Yo creo que
tiene una continuación. Ese ya no la leí.
Pero... sí, sacó otras Victorias por Mar de los Españoles. Una segunda parte que no sé. Creo que también lo tengo yo por aquí. Estoy convencido. ¿Sabes? Bueno, a mí ya me baila. Tendría que hacer como la biblioteca. Otras Victorias por Mar de los Españoles. Sí, sí, sí. Se llama así, ¿eh? Seguro que está delante mío y no lo estoy viendo. Bueno, da igual.
Creo que hay más partes. Porque tuvo un gran éxito.
Vale,
también claro. Es que yo recuerdo que teníamos... Hace 10 años, creo que todavía no habíamos empezado con el podcast de Histocast. Y estaba yo interesado en temas de historia y tal, y me dijiste, ve Alejandro, pues tú no sabes de la historia naval, etcétera, porque tú eras súper friki del tema naval.
Sí.
Y yo recuerdo que cogí y te dije, oye tío, pues esto no es así, los españoles, francamente, han sido la chusta siempre. Me dijiste, no tienes ni idea. Y hace 10 años me dejaste este libro, tío, y me acuerdo de estar en verano leyéndomelo. Es que a ti te encantaba, tío.
Sí, vamos a ver, si es que... Cuando descubres una cosa que no es como te la habían contado y dices, bueno, aunque yo ya intuí algo, porque hay cosas que no te cuadran. Dices, ¿cuántos...? A ver, tienes un imperio, ¿no? Y un imperio que obviamente te tienes que mover por mar, porque si es un imperio terrestre, pues vale, pues te pueden acosar y todo esto, protege bien los puertos, pero si tienes un imperio que te dura 2-3 siglos, dices, y es oceánico...
Pues claro, ¿cómo puedes perder siempre? ¿Sabes? Todas las batallas.
Hay algo que no cuadra, dice, o los otros son muy inútiles a la hora de conquistar, que no creo que sea así, o nosotros no éramos tan malos. Y ahí está el tema. De hecho, imagínate que en el peor de los casos que no fuéramos, o sea, la primera potencia naval, ¿vale?
Bien.
Que sí lo fuimos durante mucho tiempo.
Claro, de eso creo que me
hables
ahora.
Pero ojo, durante a lo mejor un siglo, vale, no fuimos la primera, pero fuimos la segunda o la tercera. Estábamos ahí.
Es entonces, algo.
Claro,
es algo.
Que no solamente es algo, es decir, es una amenaza en potencia la primera. Es decir, la primera no se puede estar tranquila porque es que no eres la octava o la novena, no. Eres la segunda o la tercera. Y e incluso se daba la situación de que entre la segunda o la tercera, que era Francia, eran aliados nuestros, con lo cual entre la segunda y la tercera, si se aliaban, eran superiores a la primera, que era la Royal Navy, con lo cual dices, a ver, tampoco hace falta ser el primero, no te hace falta, porque con estar en potencia te es suficiente. Los otros no pueden relajarse y no pueden ejercer su dominio marítimo como quisieran, y con eso te vale. El problema es cuando desaparece ya esa amenaza potencial para ellos, y entonces ya Britannia rule the waves.
Britannia rule the waves. No, pero fíjate, esta es una de esas cosas que me traen la reflexión de que a los que cuando lees demasiados ensayos y tal, a veces te falta la imaginación. Porque es como tú dices.
Perdona que te interrumpa, lo tenemos dando la vuelta, podríamos ponerlo así, hola sagra.
No nos pagan por la publicidad, pero es que vi estas cervezas el otro día y dije, ostras, me apetece probar una sagra.
Está muy buena, está muy buena.
Está buena, yo fui a la fábrica hace tiempo, ¿te acuerdas de Olga, mi antigua chica con la salida? Pues con esta chica fue hace muchos años ya, eran unos 7 años y tal, fui a la fábrica. Esto me recuerda, tío, que es muy típico, nos pasa mucho que cuando estamos hablando de historia o de ciencias o de cualquier cosa del conocimiento real, lo que no leemos, lo que no estudiamos, a veces nos falta la imaginación de decir, esto no me encaja. Y es un poco esa impresión que a mí me llegó con este libro, de decir, contra, no solo victorias, sino victorias muy chetas, que dirían los gamers, victorias, claro, muy fuertes.
La cuestión de este libro es que lo que te hace es, te saca a relucir un montón de hechos que son, bueno, como dicen en Estados Unidos, facts, ¿no? Son hechos. Hechos que vienen a corroborar esa sospecha que uno tenía, decía, a ver, hay algo que no me encaja. Y dice, pues aquí están una serie de hechos que dice, pues efectivamente, las cosas no son como tan como nos las han contado, ni éramos tan inútiles como se veía en las películas y todas estas cosas, y ni en algunas novelas, y bueno, pues ni los buenos, ¿cómo es? Ni los buenos eran tan buenos, ni los malos eran tan malos.
Claro, claro.
Efectivamente, entonces, bueno, pues lo que viene es igual, hace unos días, el autor Agustín Ramón Rodríguez González, que ha grabado Histocast, unos cuantos Histocast con nosotros, pues nos vino a... Bueno, nos vino, nos publicó un tuit que decía, oye, si los... porque creo que se cumplía, no me acuerdo de cuándo es la edición, ahora lo voy a ver, pero creo que se cumplía un aniversario o algo así.
Tienes una dedicatoria, tronco, no recordaba.
Sí, me lo firmó y me lo dedicó.
Pero tiene el libro... Mira, ahí viene.
Sí.
¿Cuándo
sí,
te lo hizo,
el 2013.
Solo 7 años. Tenía la impresión de que lo había leído hace más tiempo, fíjate.
Pero esto no fue cuando se estrenó. Yo ya lo tenía mucho tiempo antes y lo que hice fue regalárselo. Llevarlo a que me lo firmara.
A mí me suena de antes de Histocast. Fíjate que hoy vengo corporativo, además.
Sí.
Vengo de nuestro
podcast.
No,
es anterior a Histocast, porque este libro se publicó en el 2006. Histocast empezó en el 2013... O sea que es anterior a Histocast, efectivamente. Esto.
Oye, Neno, ¿cuándo...?
No, bueno, este es de abril, o sea que justo Histocast acaba de empezar, cuando me lo firmó. Pero la publicación es de 2006 y la cuestión de... Es que lo bueno que tiene es que pues, tiene una serie de hechos muy... Bueno, que te corroboran un poco esas sospechas que hay.
¿Cuándo te vinieron a ti?
¿Perdón?
¿Cuándo te vinieron? En plan entrevista ya casi, tío. Pero ¿cuándo te vinieron a ti? Yo recuerdo que siempre las tienes un poco ahí, pero es verdad, necesitas tiempo para ir sabiendo tal. Ahora estamos en el 2020 y es muy típico que habla contra leyenda negra, a veces caemos en la leyenda rosa, pero hace 10 años no había tanto tema como hay ahora.
Mira,
¿cuándo
empezó
a decir esto? No puede ser.
Cuando empezó alrededor del 2005 con lo de Trafalgar y todo, y ya entonces había alguna cosa de Vlad de Lezo, pues me empecé a interesar. Y además es que molaba David. David Nagan.
Ah, no. David nuestro Nagan, compañero de podcast.
David Nagan, pues me recomendó una página que seguro que me iba a molar. Es que al final a David y a mí nos gustan un montón de cosas muy comunes.
Los dos son geógrafos, además.
Eso es. Entonces me recomendó una página que se llamaba Todo a Babor, y que sigue funcionando, de hecho. Y ahí empecé a aficionarme y a leer y sin parar. Y lo que decía Agustín en ese tweet que lo dejaba antes, lo quiero dejar colgado, es que si los demás, y esta es la razón de por qué publicar este libro, si los demás sacan libros loando sus victorias y contándolas legítimamente, me parece estupendo, dice, con más razón nosotros podremos contar las nuestras, ¿no? Digo yo.
Toda la razón.
Eso, claro, eso es lo que venía a decir Agustín. Y bueno, pues por eso salió este libro y realmente fue bastante, a mi modo de ver, bastante revulsivo, porque es como, oye, en este tema que parece que somos unos losers, para nada.
Totalmente, es que las películas del mar nunca han sido de españoles, siempre han sido de ingleses.
Sí, sí, de hecho, el dominio del mar es lo que permite que los demás cuerpos, por llamarlos de alguna manera, pues puedan ejercer su actividad y campear, ¿no? De hecho, cuando realmente han tenido el tema acuciado es cuando no han podido tener el dominio del mar.
¿Por qué se perdió el dominio del mar, tío?
Bueno, pues porque llegó un momento que había otras naciones que se dieron cuenta que lo importante era tener el dominio marítimo ahí y se tuvo que hacer una marina, se hicieron una marina decente, además se pusieron las pilas, se dejaron además de hacer un poco el indio, no tanto científico, no sé, sino que fueron muy prácticos, por ejemplo, la Royal Navy era muy práctica.
Me acuerdo una cosa que me contaste, y creo que fue por esta época, pero siempre se me quedó ahí en la memoria, y mira que la memoria no es lo mío. Pero me acuerdo que me contaste la historia esta de cómo caer en la cuenta de pequeños avances tecnológicos, no sé si era de este libro también, te permite hacer innovaciones que luego son mejoras sustanciales.
Sí.
Y me recuerdo que creo que me contaste tú el caso de el tratado de los cascos de los...
Sí,
de
el,
los
forrado, el forrado en bronce de...
Eso,
el forrado de cobre de...
Para que no se pegara tanta morralla la maniobrabilidad
la
fuera...
La broma, que es la broma que es, no es ninguna broma. Es el es que, un molusco ahí que se pega ahí, un crustáceo o como se diga.
Y no es ninguna broma, la broma.
No es ninguna broma.
Es que se llama broma.
¿Qué pasaba? Pues que hacía menos hidrodinámico la lo que sería el... lo que sería el deambular del barco, era menos hidrodinámico.
Sí, que a la hora de tener que hacer las maniobras para tirarte cañones, ponerte de lado, girarte y tal, que vaya más rápido, una diferencia de un par de minutos es mucho.
Sí, y sobre todo cuando hablábamos de esos armatostes. Entonces, bueno, pues...
Sí, porque esto no va rápido como un coche.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues esos pequeños... esas pequeñas mejoras pues te hacían que ganar una batalla o no ganarla. Claro. Tener un navío que realmente se desempeñara muy bien era una gran ventaja, o un navío que lastraba a los demás pues era terrible. Por ejemplo, en Santísima Trinidad pues tenía muchísimos problemas de navegabilidad.
Santísima Trinidad, recordemos, era aquel armatoste que parecía súper grandioso, pero lo que era es un peso diplodocus, un peso, ¿cómo se llama lo que está por encima de los pesados? Los pesos...
¿Peso pesado, no?
No, hay un peso por encima del peso pesado, que es el peso... No me sale ahora el nombre. Peso
es Santísima Trinidad.
Pero claro, ya no son... pierden contra los pesos pesados, porque al final no ganas muchísima más potencia,
claro, lo que sí que tiene una potencia de fuego muy grande, y si va bien arropado es tremendo, pero claro.
Pero la de Santísima Trinidad, no sé si venía en este libro, ahora me lo dices, yo lo recuerdo sobre todo por el Trafalgar de Benito Pérez Gandós,
sí.
Dio guerra
claro,
antes de...
Claro,
o sea,
pero
aguantó puñetazos,
sí,
como
sí,
Rocky Balboa.
Sí, pero la cuestión es que era la pieza más esperada, ¿no? Quizás sí, a ver, esto va a quedar mal, quizás si se lo hubieran quedado los ingleses, a lo mejor todavía se hubiera conservado.
Sí, tiramos todo lo nuestro tronco.
Es
un mérito suyo, hay que
decirlo. En ese caso, ese barco, pues, cuando lo llevaban capturado los ingleses, pues después de la batalla hubo una gran tormenta. Y se hundió. Pero si a lo mejor se lo hubieran quedado los ingleses, pues lo hubieran conservado como un gran trofeo. Es cierto que tuvieron otros navíos franceses y tal, pero... Y esto es un gran what if. Y si, claro, este sería el super gran trofeo, el mayor trofeo que jamás ha conseguido la Royal Navy. Entonces, el Victory se convirtió en un pontón de para presos y cosas de estas. Y después, bueno, pues lo recuperaron y lo tienen ahí expuesto en Portsmouth. ¿Hubieran conservado también el Santísima Trinidad? Yo creo que 50-50. Podría haber sucedido.
El Santísima Trinidad. Restaurante, creo que hay maquetas. No, creo que en el Museo Naval no sé si hay una maqueta de cómo era la Santísima Trinidad y tal. Pero
sí,
no, matoste.
Pues
claro,
no,
claro, es que sí, así empieza todo lo
hombre,
nuestro.
Aquí hay algunos casos que son claramente de. Son victorias tan importantes que tienen consecuencias. Si no hubiera pasado eso, tal. Por ejemplo, la de Glorioso. Pues la de Glorioso. Pues no es que sea una victoria, pero es que les zurró tanto. O sea, hubo varias victorias, les zurró tanto a los ingleses que dices, pues es reseñable. Pero particularmente que hubiera ganado o perdido el Glorioso no cambia mucho. Sí que se fijaron en el tema constructivo y cosas de estas, pero vamos, no es de... A mi modo de ver, mi opinión, no es una cosa que haya cambiado la historia, ¿vale? Ah. Pero luego hay otras, yo que sé, la Batalla de las Terceiras, vamos...
¿Cuál era las Terceiras? No,
pues
no,
estaba acá. La batalla de San Miguel de las Islas Terceiras.
Lo tengo viejo, pero por eso me había puesto
está,
aquí.
Está aquí, sí. Es esta de aquí.
Las Terceras.
Esa es, las Terceras. Lo bonito de esto es... bueno, por supuesto, está Lepanto, donde le ganamos en el Mediterráneo. Uh-huh. O sea, me encanta Álvaro de Bazán porque dice...
Álvaro
bueno,
Bazán, brutal. Aquí es donde leí mucho, trabaja mucho el pavo.
Es que se conoce muchísimo. Es que Álvaro de Bazán coge, gana en el Mediterráneo, hace durante toda su vida invicto, brutal, o sea, una cosa pues, impresionante, y después te lo encuentras a este señor que se va al Atlántico y también gana, o sea, sabe cómo combatir en un sitio en otro y
trabajan con galeras en el Mediterráneo, es que es un concepto muy diferente.
Totalmente,
de la
un
guerra,
concepto
¿cómo,
diferente.
¿Cómo pasas de una cosa a otra? Es que hoy hablamos mucho de reciclarse profesionalmente.
Bueno,
vale,
sí,
pero
sí,
una cosa es que seas locutor y luego te pases a, yo qué sé,
y encima,
a marketing. Pero hablar de que estás combatiendo con galeras en el Mediterráneo y de repente tienes que poner con galeones y otras naves y tal en el Atlántico, es algo
sí,
brutal.
Y no solamente eso, sino que era un sector súper, súper tecnológico. Es decir, había que tener un conocimiento, era como lo más. O sea, un galeón era como una nave espacial, una cosa así. Entonces...
Tienes que causar mucha impresión y hablar de ello. Mira, hijo, este es mi galeón, no sé qué, no sé cuánto.
No sé, pero vamos, pasar de un tema a otro debía ser una cosa tremenda. Y este hombre no solamente pasó, sino que ganó. Y además ganó aplastantemente. Y eso, pues para empezar, a Francia la quitó directamente un par de décadas de en medio, de decir, tú ya no me vas a molestar más. Así directamente, y los ingleses dijeron, tomaron buena nota, que andaban también por ahí echando un ojo, y para la Armada Invencible, bueno, pues tomaron nota de evitar los combates, de evitar enfrentamiento directo, porque ya sabían lo que había.
Claro, es que es verdad, una de las cosas que estamos hablando es que al principio hubo victorias por parte de los españoles, hubo muchas, y el combate de Galera, es que me ha venido a la memoria que yo tenía muy estereotipado las batallas de las películas. Cuando eras chaval, pues tener las películas con el abordaje, lanzándose los piratas así con el cabo como Tarzán con una liana y tal, las bombas y tal, pero luego esto te lo desganaba bastante bien. O sea, a mí eso me produjo mucha impresión.
Sí, y además te pone bastante en contexto. No es que...
Hay que visualizar, por ejemplo, lo del serrín en las cubiertas. Total. Eso te tiene que dar una impresión. De repente entender lo que está pasando cuando pones en las cubiertas.
Y las cubiertas pintas de rojo. Las cubiertas pintas de rojo y luego echas en el serrín.
Tiene que ser tela eso, ¿eh?
Sí, sí. O sea, imagínate, ¿cómo será el tema para que tengan que hacer eso?
Recuerdo que tú me lo contabas bastante, lo de la batalla, pero sí que es verdad que hasta cierto punto había abordaje, pero que al principio fue por lo que se empezó a potenciar la artillería y mantener las distancias y tal. Porque lo del abordaje todavía era la época en la que la infantería de marina española, más conocida en aquella época como tercios embarcados y estos rollos, sí, todavía eran bastante cafres en el cuerpo a cuerpo y no convenía jugar a esas distancias. No, pero tú te sabías bien los pasos.
Sí, pero después ha habido más estudios posteriormente. Mira, donde hablaba que, no, por ejemplo, nuestra artillería era tan buena como la de los rivales, sino más.
Eso no lo sabía.
El tema está en que directamente llegó un momento que dejamos de tener casi suministros. Entonces no podíamos disparar. Y ellos evitaban los combates. Entonces, lo que pasa es que ellos siempre, parece que después de la Armada Invencible ya se acaba todo, y no es cierto. Y aquí vuelve a habla de la otra Armada Invencible, que es la que monta Derica el año siguiente. Que, bueno, quiero decir que todo esto de la Armada Invencible, pues se ha demostrado que no era tal que así. Que no era tal que así. O sea, que ni salimos tan mal, que en realidad luego a la vuelta pues se perdieron unos cuantos barcos y tal y cual. Y sobre todo lo que tenía que hacerse es reparar la Armada. ¿Qué pasó? Que los ingleses aprovecharon y montaron por su propia expedición para castigarnos, ¿no? Y para destruir nuestra Armada.
Bueno, la famosa de Drake y todo.
Sí, la contra Armada. Bueno, entonces... Antonio Luis lo explica, el tema de la Armada Invencible, y Luis Gorrochategui pues nos explica el tema de la contraarmada, que vemos que la avaricia pues fue demasiado para ellos. Pero ojo, que todo eso está, eso es demostrable, y que eso, todo eso está documentado. Pero bueno, pues al final nos quedamos con la imagen de la Armada Invencible, la mal llamada Armada Invencible.
Yo creo que cada vez se está luchando más. Vivimos tiempos muy nuevos en historia, ¿eh?
Sí,
es muy diferente cómo está ahora la cosa que hace 10 años.
Lo que no tiene sentido, si es que es pensarlo un poco, si es que lo que no tiene sentido es que después de la Armada Invencible resulta que no se cae el Imperio Español.
Sí, por ejemplo, eso es una de esas cosas que dice, y el Imperio Español llega hasta, en el su dominio del mar, llega hasta la Armada Invencible. Y dices, ¿y cómo es que siguen 200 años por ahí tras años? ¿No les pegaron un cachete?
Alguna torta se habrán llevado los otros, pues... Al año siguiente los ingleses sufrieron más bajas todavía que nosotros, por enfermedades, por los combates, por tal, porque fueron a Coruña y
María Lua. Pita le pegó un arcabuzazo aquí al alférez
cómo habrá sido el tema que después, cuando firman la paz, es en términos buenos para España. O sea que
corsarios españoles, que tampoco se habla. Tarea romántica la parte de los corsarios españoles. Hicimos un podcast,
¿te acuerdas?
De Alonso de Contreras. Sí,
sí. Hay una parte muy guay.
Ese me gustó mucho, las memorias.
Que me gusta bastante es la de Barceló.
La de Barceló, recuérdamela,
sí,
tío.
La de Barceló, no, pues Barceló, pues que era un corsario español y bueno, y muy, o sea, desde luego no era noble. Y fue desde abajo hasta arriba y llegó a ser almirante, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Y ahí Barceló, bueno, pues lo que hizo fue acabar. Él llegó un momento que acabó con la piratería berberisca, que era una lacra que en realidad estaba machacando las costas levantinas pues desde muy pronto. De hecho, si tú te fijas en lo que es donde están situadas las poblaciones más antiguas no están pegadas al mar, están metidas kilómetros hacia adentro de tierra. ¿Por qué? Para tener tiempo para reaccionar cuando había alguna incursión.
Mira.
De los...
Eso también las atalayas y toda la historia.
Efectivamente, eso es. Y ahora, posteriormente, ya después de la intervención de Barceló, es que no, o sea, es que hay que pensar el cambio que se produjo en el Mediterráneo, de lo que es la costa mediterránea, de poblamiento y de todo, pero con mil cambios de todo tipo, gracias a que un tipo intervino ahí y acabó con la piratería. Se fue allí directamente, lo bombardeó,
es que
al año siguiente volvió a bombardearles,
claro,
y ya dijeron, vale, vamos a dejar de piratear porque
claro,
es que no nos sale cuenta.
Me estás hablando, claro, de los bombardeos de Argel y todos estos rollos. Claro,
ya no nos sale a cuenta.
Sí, la piratería se fastidia cuando te matan. Tú eres.
Ser
pirata mola mucho, ser Jack Sparrow está genial hasta que te ahorcan de verdad.
Claro, esto es como te vienen los típicos ladrones, o como dirían en Argentina, los chorros en moto, los motochorros, te vienen y te quieren robar. Les enseñan una pipa y ya saben lo que hay. ¿Se la van a jugar para robarte a ti? Pues buscarán,
no, porque al siguiente es más fácil.
Buscarán otra víctima. Entonces...
Y en cuanto a los que los protegen realmente, porque al final todo esto hablamos un poco de todo. ¿Por qué se consiente? Incluso podríamos hacer algún... No nos vamos a meter en política, pero podríamos hacer algún símil con temas actuales. ¿Y cómo es posible que pase tanto eso en la zona y que el sultán no lo controle? Es porque no quiere controlarlo.
Claro que no.
Enséñale a
de
que
hecho,
quiera controlarlo. Explícale que le sale caro no controlarlo.
Ya, pero también hay que darse cuenta de que era el modus vivendi.
Sí, sí, la gente vive de eso porque tenían pobreza y más que hoy, vamos.
Claro, entonces dice, bueno, pues si puedo robar, bueno, si lo dicen Sun Tzu, si tú puedes robarle la logística al enemigo, es mucho más barato que crearla.
Normalmente. Está bien, el cabrón del Sun Tzu.
Ellos no sé si habían leído Sun Tzu, pero vamos, lo seguían a rajatabla.
No, al final es un convenio de sentido común aplicado a la guerra, pero es un poco búscate la vida y ten un poco de cabeza, mejor arriba que abajo, ¿sabes?
No cabe duda.
Si el otro es más fuerte, huye. Es gran filosofía. Es cierto, pero ya hay que caer. ¿Qué es lo que más te gustó de este libro?
Pues quizás la
batalla
más desconocidas. Pues mira, la de las terceras me encantó. Porque yo la desconocía y dije, qué tunda, macho. Pero qué tunda. O sea, y es tan claro y tan de sorpresa y tal. Y dices, y llega un momento que dicen, bueno, y ahora es cuando intervenimos. Hasta ahora hemos estado jugando. Y entonces cuando intervienen, se lía palma. Y es espectacular. Vamos, que salen todos corriendo y abandonan a su almirante. O sea, si no me acuerdo mal, era Strozzi. Pobre hombre. Además, creo que palmó en la misma batalla. O sea que. Pero vamos, lo que más me gustó de este libro, pues bueno, pues el tema de encontrarme cosas que me habían negado, ¿no? Que es como lo que siempre me habían contado es que, bueno, pues que éramos unos losers, que no sé qué, y para nada. O sea, lo que se ve en este libro es que para nada era así. Yo entiendo que las cosas son un toma y daca, ¿no? Durante muchos siglos y, bueno, llega un momento que caen. De hecho, lo que sé, últimamente estaba viendo que había una teoría que los imperios duran X años y que a partir de X años tienen que renovarse o, si no, palman y son sustituidos por otros, etcétera. Bueno, pues es que aquí, por lo que se ve, por supuesto, hay momentos de renovación, cuando llegan los borbones, me refiero al tema de la marina, por supuesto. Habrá quien no esté de acuerdo, pero en el tema de la marina es clarísimo que hay una renovación brutal y bueno, pues da otros 100 años más, ciento y pico años más para seguir con el imperio. Podía haber caído en el cambio de dinastía, pero no lo hizo. Entonces, pues a mí lo que me gusta es precisamente eso que me muestra cosas que eran desconocidas para mí. Y el atrevimiento, porque parece que es como, pues tenemos que ser losers. Y no, Agustín, la verdad, es que dijo, no, hombre, hay que contarla todo, hay que contar todo.
Lo bueno, ¿sabes? Y lo malo.
Claro, lo malo y lo, ya no.
Pero lo, también lo bueno.
Lo no malo es Trafalgar. Malo. Trafalgar, tengo aquí una estantería llena de libros de Trafalgar, sobre Trafalgar.
Sí, sí.
Y de otras derrotas, pero también tenemos victorias, ¿no?
Es que te falta, si no, parte del puzzle.
Efectivamente, en la guerra de los 7 años perdemos, en la guerra de contra Estados Unidos ganamos. Antes de la guerra de los 7 años, la guerra del asiento, en esa ganamos. Contra todo pronóstico. Y después de Estados Unidos toman buena nota los ingleses y se ponen las pilas porque pierden todas sus colonias y dicen que va a ser un...
Fíjate que yo siempre pensé que aparte de que te gusta la historia, macho, y ahí está el podcast de Aristocast en el que ya llevamos casi 8 temporadas, y quieras que no, tío, a base de podcast has estado en todos, te estás haciendo bastante entendido, macho. Bueno, pero yo siempre creí que era también había, que te antes, gustaba antes, mucho el rollo.
Antes había más, ¿eh? Ahora estoy como fuera de forma. ¿Sí? Tirar faltas, pero...
Yo no sé, a base de estar escuchándote todos y participar en los que hacemos todos, pues te enteras sí, de los que hago yo y de los que hace Hugo.
En este tema antes estaba...
Bueno, es que, jopetas, pasan 10 años, no te refrescas, es lo que hay. Pero yo siempre creí que era también porque tienes... Porque huele a salitre este libro. Porque huele mucho a mar.
Hombre,
y yo sé que te gusta mucho el tema marinero también. O sea, yo creía que era este libro porque junta tres cosas que te encajan perfectamente.
No es este.
Pero... Tres temas que te encajan perfectamente. Escúchame aquí. Que además, ¿hacia dónde estás mirando? Cámaras están todas por aquí.
Que lo estoy buscando. Lo estoy buscando, que hay uno que huele a salitre. ¿Tú lo has oído ese?
El cómic de que anunciamos otro día y tal. Sí, sí. Bueno, eso haremos otro, tío. Bueno, no, que además me lo tienes que dejar. No hablo de nada de que no me haya leído
no,
yo.
No lo encuentro. Me tengo una más. Justo cuando lo necesito. Qué pena.
Era historia, geografía, porque cuando te metes en el rollo naval es totalmente campo... por cierto, quería preguntarte también una cosa que me llama mucho la atención: el conocimiento de la navegación. Claro, ahí no hay carreteras. O sea, perdón, sí hay carreteras, pero tienes que encontrarlas y conocerlas. Tienes que conocer los vientos, por dónde soplan. Y son cambiantes. Ese arte es brutal. Entonces, esto huele a espuma de mar, huele a una ciencia cuasi mística como es el descubrimiento de los mares, sus pautas, sus normas. Es bastante científico. La tecnología, la innovación constante que te da el enfrentamiento, la guerra y las necesidades. Y luego la historia bélica. Es muy bestia. Si tú tuvieras que recomendarlo, que se nos está acabando la cerveza... Ah, no, tú tienes un poco más. Si tú tuvieras que recomendarlo, ¿qué recomendarías? O sea, si volviéramos a 10 años atrás y te dijera, oye, Goyo, déjame un libro de este tema.
A ti se te está acabando porque te has echado toda. Y todavía tenía aquí mi...
Porque tú vas a hablar, estás hablando más y yo bebo más, además voy a beber rápido. Si tú tuvieras que, si volviéramos 10 años atrás y te dijera, oye, otra vez, oye, Goyo, yo otra persona, oye, Goyo, tío,
sí,
dame un libro de esta temática y tal. Imagino que ya, oye, ya tendrías otros que recomendar, pero este, que es el que yo me dejaste, le tengo cariño por eso.
Este para iniciarse claramente es muy guay, porque ves, oye, a todo el mundo le quiere que le cuenten las victorias de Real Madrid o del Barcelona, o, ¿sabes? Entonces, bueno, pues lo pones y se lo pasas a alguien y lo va a gozar, va a decir, vaya. Es como cuando yo me encontré en casa de
mi padre. Por cierto, ganó el Atleti, hay que felicitar a Rodrigo.
Ah, bueno, sí, felicidades.
Creo que le veo el jueves y grabaremos uno de estos y tal.
Está muy contento, porque como el Madrid va de pena y el Barcelona también,
cabrón,
pues ahí hay un hueco donde dicen, pues está la nuestra.
Es el momento, ¿no?
Hombre, desde luego no tienen tanta competencia. Que este libro lo van a disfrutar porque es un libro que para el que no supiera y tal, es muy divertido. Es un libro súper divertido en el sentido de que ves una detrás de otra y sobre todo ves cómo algunos la cagan y tal. Y a mí me pareció muy divertido. De introducción al tema de la historia naval española es de lo mejor. Claro, si sacas eso, pues es mejor que si le sacas derrotas. Luego hay algunos que son de... Luego están otras victorias por mar de los españoles. Y luego hay algunos de Víctor San Juan, del desaparecido Víctor San Juan, que habla pues de 22 derrotas de los ingleses y creo que otra de los franceses.
Ya un poco con ya, malicia.
Exactamente, eso es. Pero este para introducirse está muy bien. De hecho, yo me acuerdo un libro que encontré en casa de mis padres que hablaba del Gran Capitán, y yo no sabía que era el Gran Capitán, y además le llaman el Gran Capitán. Y digo,
será grande, ¿no?
Este tío ha tenido que ser la leche, porque le llaman el Gran Capitán, yo decía de niño, y efectivamente empecé a mirar y dije, pero que este se ha pulido a todos los que a todos los ejércitos franceses, que según le venía se los zumbaba a todos. Este tío es un genio.
Oye,
el Gran Capitán.
El primer friki que me empezó a hablar de Blas de Lezo fuiste tú, precisamente. Sí. No sé si tenía una parte en este libro, me parece que sí, recordar, de la parte de las galeras.
Pues no me acuerdo bien.
Yo creo recordar algún pasaje, algo leí tuyo del Gran de Blas de Lezo,
lo bueno es que
de las galeras.
Lo bueno es que este libro viene dividido en
secciones.
En siglos, entonces vas al siglo que te interesa y entonces ahí vienen ordenados los estos. Pues mira, viene... No, creo que de Lezo no viene nada.
Pues sería no. En otro. Es que yo recuerdo contigo de leerme algo que me dejaste y me llamó mucho la atención, porque de Blas de Lezo siempre se habla de Cartagena de Indias, la gran batalla,
sí.
Pero tiene toda una trayectoria. Sí. Y tiene algunas ganar galeones con una galera y abordarles y tal. Tenía unas fantochadas que dices, pero este tío es un grande. Cuando hizo que le pagaran los tributos que debían a la corona, no sé si era en Canarias o dónde fue.
No, no, era en Génova.
En Génova, fue
a Génova que
le dieran salvas. Sí.
Y dice, me vais a entregar los pesos. Y dice, que no, ¿qué pasó? Y dice, vale. Venga. Sacan dos cañones. Entonces sacaron los cañones ahí por las... No me acuerdo nunca cómo se llama.
Las troneras.
Las troneras. Me sale portañolas, pero bueno, las troneras...
Puedes, sacan, no te fías de mí.
Sí, pero no, es que me... Es que no sé.
Yo creo que son troneras.
En mi cabeza, desde muchos años, tengo puesta esa palabra y sé que está mal.
A veces pasa. Te has quedado con algo y se te queda.
La de portañolas. No sé por qué, pero bueno, digo eso y está mal. Entonces, total, que sacan ahí por las troneras, sacan los cañones... Y entonces los otros dijeron, oigo,
que va en serio,
que este está como una cabra, que nos va a bombardear la ciudad.
Claro, imagínate.
Oye, hay que decirlo.
Acojona.
O sea, claro.
¿Ves a un tío? Sí, es que es el malo de Bart Simpson, el de... ¿Cómo era el delincuente que andó a tu casa? Pues tenía un garfio, era tuerto, tenía una pata de palo. Blas de Lezo, tuerto, no tenía garfio, pero tenía pata de palo.
Sí.
Chungo de narices. Me diría así, pero chungo de narices, con sus mil cicatrices. Te mira así y te dice, dame lo que me debes. Y tú le dices, no, negociemos, políticate. Lío. que llevo más metralla en el cuerpo que nadie.
No me toques la nariz, que ya ves que yo no tengo mucha paciencia.
Política pura y dura,
entonces,
¿eh?
Entonces, nada, pues me abrió eso y los otros dijeron, ay, que este nos bombardea la ciudad. Hay que tener en cuenta que, a ver, para que la gente dimensione, te venía un ejército por tierra. ¿Y cuántos cañones podía llevar cada pieza de artillería podía llevar un ejército terrestre? No tantas, ¿eh?
No,
en cambio, se te planta un navío de dos puentes. 60, 70 cañones.
Es que
son por 30 cañones por banda. ¿Eh? Un saludo a... ¿Cómo se llama? Bueno...
Por 10 cañones por banda. ¿Vas por ahí?
10 cañones, sí.
Por 10 cañones.
No son 100.
Viento en popa,
no son...
toda vela.
No son 100.
Tierra Santa del poema de Espronceda.
Sí, pero...
Que yo nunca supe de él. Lo debía de estudiar en el colegio, como todos. Debí de abominar de él. Porque en mi clase había... En mi colegio había lo típico. Alejandro, sal a recitar el poema de Espronceda. Salías aquí delante.
Vale, te copias.
Por 10 cañones. Y de repente ya un día, en la adolescencia, en algún garito, con un mini, escuchas a Tierra Santa cantar ese mismo poema, pero con una guitarra, y estás toquín. Es que hablaba el otro día con un compañero mío de trabajo.
Está fenomenal, tío.
Está genial.
Pues es que creo que ha sido hoy que ha salido una famosa a decir que con 100 cañones por banda. Y es como 100 cañones por banda.
Qué poco. Se hunde el
barco. Más de 200 cañones. Más de 200 cañones. Qué locura, ¿no? Pues
no está mal, oye. ¿No? Sería no, ¿cuánto tendría el Trinidad fuera de bromas? ¿70?
No, 140. 140. Entonces tendría, pues, unos 60 y algo por cada una de las bandas, y luego tendría, pues, en proa y en popa otros tantos.
Es que es
para completar.
Pero eso es el Trinidad, no estamos.
Es el Trinidad, pues imagínate, uno de. Pero no hace falta, te llega uno de dos puentes de 60, 70 cañones.
Sí, lo que dices, no hace falta.
Y entonces te llega y te planta ahí. Te planta 30, o sea, 30 cañones por banda, por ejemplo, tranquilamente. o 20 muchos, y ojo, te abren, te abren de golpe fuego 30 cañones, cosa que un ejército terrestre no tiene.
O sea, y la casa del alcalde.
Y entonces te pone, bueno, la casa del alcalde.
La casa del alcalde pregunta porque peligra porque es más visible y más alta. Entonces puede ser objetivo prioritario. Cuando luego están ahí en el avión y dice, San Blas de Lezo con toda su mala leche, coge a los artilleros y dice, id a las casas bonitas primero. Primero a los que son los responsables de no aflojar la pasta.
De todas formas, tú fíjate, cuando llegas
allí, un pedrusco así de hierro que te atraviesa el comedor y la vajilla buena.
Hombre, es que pues imagínate, pánico. Y entonces, claro, obviamente pagaron. Es que se te planta un muro de madera.
Y rindiendo honores, quiero recordar.
Sí, claro. Eso,
pagamos. Y dice, no, no es que paguéis. Es que rendís honores a la bandera.
Rendís honores a la bandera por vuestra chulería. Ya, ¿no? Para chulo yo.
¿Quién tiene los cañones?
Pues
me recuerda un poco a lo de... Vendría de otro... Esto para otra recomendación, pero me recuerda un poco a lo de Alonso Contreras. Yo no sé lo del capítulo Kiss, pero aquí, pero Dios me ha dado 5 dedos en cada mano y un centenar de españoles y vosotros vais a hacer lo que yo digo. O aquí se lía parda, ¿sabes? Y se acabó la diplomacia en un momento dado en que te están troleando y bla, 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 bla. Solo para ver cómo al final te hundes tú en la miseria. Porque al final hay que hacer las cosas.
Pues es un buen libro, es un buen libro. Lo que pasa es que no sé si sigue por ahí a la venta. Yo creo que sí, porque tuvo tanto éxito que yo creo que. Y tuvo tantas ediciones que. Yo creo que sí. Podríamos consultar Iberlibro o Amazon. A ver.
Consultalo, tío, me gusta. Y si me puedes dedicar uno, tío, por los viejos tiempos. Pues, ¿qué te iba a decir? Se me ha acabado la cerveza.
Escucha, pues, ¿para qué? ¿Para qué te lo voy a dedicar yo si te lo puede dedicar Agustín?
¿Pero tienes contacto suyo?
Claro, claro.
Ah, ¿sigues en contacto con él? No sabía que manteníais amistad ni nada.
Sí, sí, sí. O sea, no hay ningún problema.
Es una persona bien relacionada, tío.
Lo que pasa es que con lo que ha pasado todo este último año, pues es que en persona pues es complicado.
No, claro, ahora con la pandemia todos chicos a cuidarse mucho.
Eso es. De hecho, aquí creo que hablan de uno de los casos. De efectivamente del tema de la... De una epidemia en... Bueno, epidemia...
También, jopetas, sí. qué oportuno.
Sí, creo que hablan del tema del cruce en el Canal de la Mancha, que si no se produjo fue de casualidad, pero vamos, que hay matchball ahí lo así. ¿Sabes? Que podían haber cruzado perfectamente los ejércitos franceses allí a Inglaterra y teníamos dominio del Canal de la Mancha, cosa que no sucedió en mucho tiempo.
Bueno, la vida da vueltas.
Pues sí. Bueno, pues sí, la verdad que es un buen libro.
Lo dejamos por aquí y nos tomamos otra cerveza.
Venga.
Bueno, entonces victorias por mar de los españoles. Ahora pondré, pues no sé dónde lo pondré. Algo pondré. O no pongo nada, y fastidiáis. Nosotros vamos a tomarnos otra cerveza.
Sí, señor.
Y ahora hacemos así, como que seguimos charlando un ratito.
¿Está en el libro o está en Amazon?
Oye, pues es un plan.